Profe en tu casa. Un espacio para reforzar, pensar y crear junto a nuestras familias.
Amigos y amigas, bienvenidos a la clase del día de hoy. Esto es Profe en tu casa y desde ya les damos la bienvenida. Mi nombre es Samuel Escobar y queremos invitarlos a que participen y se conecten con nosotros con el numeral Aprender en Casa, @ratnalco, @institucionaltv, @senalcolombia y @rtvcplay. Cami, buenos días, bienvenida.
Hola Sammy, buenos días para ti, buenos días para todos ustedes que desde casa se conectan con nosotros. Ya saben, ustedes son los protagonistas. Si nos quieren llamar, pueden hacerlo a través de las siguientes líneas. Si estás en Bogotá, nos puedes llamar al 2200-727 o en cualquier parte de nuestro país a la línea gratuita nacional 018-1189-59. También a través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Y hoy estamos en Profe en tu casa de celebración, pues hoy 21 de mayo estamos celebrando el Día de la Afrocolombianidad y aquí en Profe en tu casa queremos hoy hacer un homenaje y rendir ese homenaje tan merecido que tienen las expresiones artísticas y culturales de las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Así que a todos ustedes les pedimos que desde ya se sumen a esta celebración y para iniciar empecemos a revisar las misiones cumplidas del día de hoy.
Vamos a ver lo que ustedes nos enviaron. Ayer teníamos una misión muy interesante
en la que...
Muy divertida, en la que ustedes tenían que recrear el baile del coco. Así que vamos a ver este despliegue creativo y para empezar aquí está Mariana Cárdenas en la misión cumplida.
Buenos días, mi nombre es Mariana, tengo 10 años, soy de Florida Blanca.
Hola, soy Sadie y soy
de 4 años
y soy de Prejardín y tengo 4 años.
Bueno, le vamos a mostrar nuestra misión cumplida, hacer un dibujo del baile.
Mire, esta soy yo.
Esa es Ari que me dijo que quería con una trencita.
Y esta es mi
prima y esta, la otra, soy yo.
Y esta es mi mamá. Mariana.
Díganse si les gustó este video.
Si les gustó este video, dale like. O aplíquense en la campanita. Adiós.
Adiós. Una foto.
Una divertida misión la que nos envía Mariana y su hermanita. Ellas nos estaban mostrando en un dibujo cómo hicieron la representación del baile del coco, una manera muy creativa. Vamos a revisar también la misión cumplida de Lauren. Ella nos envía una foto, Sammy.
Una foto, un dibujo que, pues sobre el traje típico y supongo que es ella misma, es como un retrato y ojo, ahí estoy dando un spoiler, muy atento soy, un retrato de ella bailando el baile del coco.
Así es, y mira que ella también tiene como una especie de turbante en su cabeza, un turbante azul. Muy linda la tarea de Lauren, excelente, un 10 también para ti.
Veamos a ver más misiones cumplidas que han llegado, desplegando talento, y para eso vamos a recibir a Sara Valentina en la misión cumplida.
Cogemos el coco, picamos el coco, le sacamos lo blanco al coco, y a comernos el coco.
¡Qué linda misión! Ella nos estaba mostrando en su casa cómo lo que aprendió en la clase de ayer bailando el baile del coco, ¿sabes?
La coreografía perfecta del baile del coco. Ahora el turno es para Mariana Cárdenas en misión cumplida y ella nos envía una foto, la vamos a ver también. Es una especie de retrato con el traje típico, con turbantes, haciendo el baile del coco.
Las habíamos visto hace algunos minuticos en el video y ahora ellas nos envían su foto con ese lindo dibujo que comparten con nosotros en Profe en tu casa. Vamos a revisar la misión cumplida de Jennifer.
Es curioso y pregunta cada rato.
El mundo no pregunta.
¿Qué muerto usted? espacio, y hay poder de un mar. Siendo una sala de parto, nací, después de la cigüeña, como entra aquí.
Entra el alma al
cuerpo, ¿quién se le pide?
¡A la sala de pide!
Una noticia que el hombre de la luna ya fue. Y si eso es verdad, ¿por qué no vuelvo a ver? ¿Cómo te dije?
Lo más bonito de estas misiones es ver cómo las familias se integran. En el video de ella estábamos viendo que también estaba su mamá y su hermanito como parejo.
Y además una versión muy linda del baile del coco. Vamos a recibir más misiones cumplidas. Aquí está Mariana Ruiz, que nos envió creo que una foto, sí, un dibujo del baile del coco, y este tiene además escenografía.
Absolutamente. Ella no solamente dibujó a las tres bailarinas con sus bonitos turbantes rojos en su cabeza, sino también todo el paisaje muy playero, me parece, Sammy.
Incluso la acompañó de una bebida refrescante para el sol.
Probablemente un coco loco.
Probablemente puede ser. Vamos a ver si tenemos más misiones cumplidas. Sí, señores, vamos a recibir a Sarai en este momento, que también envió su baile del coco. Veamos.
Blanca, Ricky, 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 lo partimos. Co, 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 los vamos. Rau, 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 rau. El coco ya está raspado, el coco para las cocadas. El coco para las cocadas y también para el encocado.
Excelente misión, y lo más importante es que ustedes en casa se diviertan. De esta manera entonces iniciamos Profe en tu Casa, porque hoy vamos a hablar de la literatura oral afrocolombiana, así que todos ustedes están súper invitados a participar desde ya con nosotros, numeral Aprender en Casa.
La literatura oral, ¿qué puede ser? Es algo muy interesante. Son esas historias que aprendemos porque alguien nos las contó. Muchas veces las historias de los abuelos, o por ejemplo esos típicos cuentos que todo el mundo se sabe y que han ido de generación en generación. Es muy importante porque allí se mantiene y se preserva muchos de los saberes ancestrales, muchas costumbres e incluso una gran parte de la historia, porque sabemos que antes las noticias se compartían a través de los juglares que iban de puerto en puerto contándonos qué era lo que pasaba. Eso también hace parte de la literatura oral.
Vamos a hablar precisamente de ese tema hoy, la importancia de esa oralidad a través de las generaciones. ¿Y qué dicen si vamos de una vez a sus casas? Porque les queremos preguntar si ustedes pudieran, cómo narrarían las historias de sus vidas, y eso fue lo que ustedes nos respondieron en Tu Voz.
¿Cómo narrarías tu historia de vida?
Soy una niña que le gusta leer y me encanta narrar las historias imaginando cuál aventura de mi vida. Por eso, a través de cuentos e historias fantásticas, demuestro mi día a día.
Yo lo narraría con una historia mía, pues, que me ha pasado. Bueno, por ejemplo, yo montando Hitlers, me ha pasado hartas veces. Yo me he caído por hacer maromasas y me he caído. Y pues una vez me caí y me quedó la cicatriz en el pie.
Mi historia de vida: cuando yo nací, mi familia me crió, me pasé a la guardería, me enseñaron las vocales, los números, me enseñaron a escribir. Hasta que se pasó el tiempo, ya estoy en el grado 5B de la institución José Agustín Blanco Bar.
Mi historia fue un milagro, hecha por Dios. Porque mi mamá, ya después de que había perdido una bebé, Dios le dio el milagro de que yo naciera. Bueno, mi mamá y yo somos muy unidas con toda mi familia. Nos queremos mucho, mucho, mucho.
Todas sus historias, por supuesto, son muy valiosas, y todo lo que ustedes tengan por aportarnos será muy bienvenido en Profe en tu Casa. Ustedes son aquí los protagonistas. ¿Y qué dicen si de una vez invitamos a nuestra profe invitada del día de hoy?
Me parece muy interesante porque además yo me aventuré a dar una definición, pero seguramente ella nos dará muchas más luces sobre este tema y vamos a aprender un montón el día de hoy. Vamos a recibir a la profe Dina, que nos va a dar una clase tremenda, así que desde ya presten mucha atención a lo que se viene.
Ella es Dina Orozco, escritora, docente universitaria y, por supuesto, orgullosa afrocolombiana. Profe, estamos felices de tenerte en Profe en tu Casa. Bienvenida.
Hola, muy buenos días para todas y todos los que nos están escuchando. Para mí es un orgullo, es un placer acompañarles en este espacio maravilloso que es una travesía por el Caribe y el Pacífico colombiano. Así que bienvenidas y bienvenidos a la oralitura, a la fiesta de la oralitura afrocolombiana.
Bueno, para darnos la bienvenida, profe, ¿qué tal si definimos con mucha más precisión en la información de lo que lo hice yo, que es la oraliteratura?
Muy bien. Yo creo que dos puntos muy importantes y en eso nos vamos a acompañar con imágenes. En la imagen 1 y 16 les pido que me vayan acompañando.
Sí,
porque
claro que
quisiera iniciar con un relato oral que es magnífico. Este nombre es bellísimo, Alfonso Córdoba el Brujo, así le llamaban a uno de los narradores orales del Pacífico colombiano. Él decía, me contaba mi abuelita que su abuelo le contó, que su abuelo le contaba, que su abuela le contó a la Santa María de la Antigua del Darién. Un día llegó cargada una carabela con gente de mi color, que en las selvas del río Atrato con el nativo compartió vejámenes y maltratos como pago a su labor. Vejámenes y maltratos como pago a su labor. Ese texto oral, uno dice, wow, aprender de la historia de Colombia de la boca del boga de Alfonso Córdoba, de ese narrador oral, también llamado el Brujo, que es un anciano, un sabedor del Pacífico colombiano, parece que sale de los preceptos de la historia oficial, de la academia, de los discursos que uno encuentra en la escuela. Pero es una fuente muy importante históricamente para los contenidos de la enseñanza de la historia y la literatura. Así que en ese sentido es muy importante tener en cuenta que para nosotras, las poblaciones afrodescendientes, la palabra memora, expresa, evoca toda esa travesía de hombres y mujeres negros, de sus viajes por la selva, por los montes, por los manglares, por los ríos, por los mares del Caribe y del Pacífico colombiano. Y son historias que se cuentan de boca en boca a través de los ancestros, en las épocas pasadas, se acumulan en la memoria de la gente y lo que sucede es que resurge a través de los cuerpos de la gente que los recrea, a través, por ejemplo, de los repertorios cantados, de los mitos, de los velorios, de los muertos, de las fantasmoguerías, de las leyendas, de las fábulas, de las adivinanzas, de las máximas, de las décimas, hasta de los proverbios, las retahílas, los estribillos, los alabaos, los arrullos, los igualos, las coplas. Me imagino que todos deben conocer una copla, me imagino. Así que en ese sentido es muy lindo saber que la oralitura es ese espacio de la historia viva, esa recreación transmitida de generación en generación de los miembros de una comunidad y que permite experimentar la conexión con la ancestralidad, pero también contar la experiencia a través de la imagen de las realidades que vive el pueblo.
Profe Dina, por supuesto todo lo que nos estás contando ya nos da algunas pisticas de la próxima pregunta, pero quisiera que puntualicemos entonces cuál es la importancia que tiene la oralidad para todas estas tradiciones de las comunidades negras en nuestro país.
Muy bien, la importancia precisamente se constituye en que es una forma de expresión que mantiene viva la memoria y que se transmite a través de las formas de pensamiento y actuación de las comunidades, de las poblaciones. Permite además recrear esos mitos, aproximarse a la palabra hablada, cantada, orada. O sea, es como un retorno a la memoria, como el retorno a los orígenes, como si uno retornara al vientre de su madre. Entonces es la manera en que nosotros nos acunamos con el sonido de lo más antiguo y constituye una manera también de recrear todos los sucesos que ha vivido la comunidad, que también han sido dolorosos, pero también las fiestas, también lo festivo. Es una expresión heredada y por eso es tan importante, porque definitivamente desarrolla una capacidad de recordar, de no olvidar, que es lo más importante. Frente a cualquier forma en que nos intenten arrebatar la libertad, nosotros a través de la memoria viva estamos volviendo al entendimiento del pasado. Y eso es desde el presente para pensar en un futuro mejor, sin duda alguna.
También hay que tener muy en cuenta que los libros, las historias que leemos, marcan de alguna manera nuestra personalidad. Hace unos días hablábamos de que recordamos algunos libros y yo le decía a Cami que recuerdo perfecto cómo empieza 100 años de soledad. Muchos años después, el coronel Aureliano Buendía recordó el día que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y eso, sin lugar a dudas, se termina volviendo parte de lo que uno es, parte de cómo uno habla, de cómo uno se expresa y demás. ¿Cuál es ese libro, profe, en su caso, que no puede dejar afuera, que siempre tiene en su cabeza, que lo recuerda más allá de las páginas?
¡Wow! Imagínense que este año es el año del escritor afrocolombiano Manuel Zapata Olivella, con esta magnífica obra que todos en la escuela, en el bachillerato deberían leer, que se llama Changó el Gran Putas. No se asusten con ese nombre. Changó el Gran Putas significa como ese orisha, esa deidad de origen yoruba, de uno de los pueblos africanos más importantes, llegó. Desafortunadamente, digo desafortunadamente porque estos pueblos fueron secuestrados durante la esclavitud y llegaron a América. Y Changó es una de esas deidades, es la deidad dueña del trueno, es la deidad dueña del tambor. Y entonces por eso Manuel Zapata Olivella le dice el gran putas, porque es el dueño de todo, es como la persona que tiene el poder, el orisha que tiene el poder de la palabra, del tambor. Esa novela para mí definitivamente representa un texto en el que hay una elaboración, una mezcla de la oralidad con la escritura. Es perfecto para contar todo el pensamiento afrocolombiano a través de la oralitura.
Pues, profe Dina, queremos invitarte a que nos acompañes a revisar cuáles fueron las respuestas de los niños allí en casa, porque a propósito de libros, les preguntamos a nuestros niños cuál es ese libro con el que ustedes se identificaron y por qué, y estas fueron sus respuestas en Tu Voz.
¿Alguna vez has leído un libro con el que te sientas identificado? ¿Cuál fue y por qué?
El Celarca a las 8. Porque es una narración que cuenta la aventura de tres pingüinos, hermanos que luchan y enfrentan adversidades para sobrevivir a un diluvio.
Yo he leído un libro. Ese libro me ha enseñado muchas cosas, muchas cosas. Por ejemplo, que nuestro gigante acude presuroso, horrible trabajo, tan pronto como sube en el hábito personal, una situación conflictiva. Bueno, eso es lo que me ha enseñado de ese libro.
Sí, hace poco me leí un libro, una obra literaria, El Principito, que me dejó muchos valores como es el respeto, el amor, la tolerancia. Me siento muy identificado la obra literaria El Principito, por eso me ha dejado esos valores y por eso lo quiero.
Yo he estado leyendo un libro que se llama Judy Moll. Ella es una niña aventurera y quiere salvar el planeta. Eso también me enseña a mí que yo también debo ser una niña muy aventurera y una niña que quiere salvar el planeta para nunca dejar el planeta muy sucio ni con basuras.
Caperucita Roja, porque Caperucita Roja fue al bosque y tuvo una carrera con el lobo, entonces el lobo le ganó y metió a la abuelita al armario. Entonces Caperucita llegó y el lobo estaba haciendo como si fuera la abuelita. Entonces cuando Caperucita se dio cuenta que era el lobo, le robó los pancakes. En el caso mío fue que le abrieron la puerta a un ladrón y me robó unos aretes de oro que tenía.
Nos encanta que ustedes siempre estén tan activos enviándonos sus tareas, sus participaciones también en Tu Voz. Y ahora es momento de divertirnos en Profe en Tu Casa con nuestra primera trivia.
Es muy bonito ver cómo gracias a Profe en Tu Casa y también al, pues sobre todo a la labor de todos los maestros a lo largo y ancho de nuestro país, los niños y las sociedades han aprendido a valorar esa diversidad que tenemos. Por eso esta trivia va a ser, digamos, una prueba de esos conocimientos que hemos adquirido a través de este tiempo.
Así
entonces
es.
La pregunta es la siguiente: ¿cómo se define una comunidad negra?
A, conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana. B, familias afrodescendientes, raizales y palenqueras. C, familias de grupos étnicos. D, todas las anteriores. ¿Cuál es la respuesta? Ustedes ya saben que pueden enviarnos sus respuestas a través de nuestra línea de WhatsApp, enviándonos un mensaje de voz con su nombre, su edad, desde donde nos están ubicando. Y vamos a continuar con nuestra profe invitada Dina, porque Sammy, tenemos niños que están preguntando desde sus casas.
Es verdad, vamos a recibir a través de nuestra línea en WhatsApp a Daniela, que tiene una pregunta para nuestra profe Dina. Dani, bienvenida.
Buenos días, mi nombre es Daniela Sofía Pietuseche, tengo 8 años, les hablo de Mosquera, Cundinamarca, y tengo una pregunta para la profesora. ¿Cómo influye la oraliteratura afrocolombiana en la literatura universal? Gracias.
Uy, qué linda pregunta. Bueno, profe Dina.
Wow, qué pregunta más bella y tan importante. Imagínense que yo parto de una idea. Imagínense que por mucho tiempo, todo lo que hemos llamado nosotros literatura afrocolombiana, por mucho tiempo fue considerado menor o de menor importancia que las literaturas universales. Incluso, yo no sé si ustedes se dan cuenta, que cuando se habla de literatura universal, las literaturas afrocolombianas no aparecen como universales, sino como locales. Pero ahí hay un punto muy importante, y es que se cuenta que la historia de la humanidad inició con la palabra cantada y oral. Quiere decir que la palabra tiene un origen en la oralidad, y la oralidad es ese mundo de exploración que permite adentrarnos a la escritura. Por lo tanto, la literatura, lo que llaman literatura universal, acoge a todas las literaturas, y es necesario en ese sentido que el testimonio de la literatura oral sea de alguna manera permeado por esa preocupación de las academias y en las escuelas de incluir la literatura o la oralitura. Entonces, sí hay una gran importancia e influencia de la literatura oral. De hecho, el ejemplo que colocó el compañero, el presentador, sobre cómo inicia una obra tan universal como las obras de García Márquez, nos está demostrando, sin duda alguna, que hay un terreno que une esos dos elementos y que es posible vincularlos, que hay unas maneras de contar la historia a través de lo que escuchamos, de lo que cuentan los abuelos y las mayoras. Entonces, la oralidad está en el mundo de la palabra y es tradición y está allí, ni siquiera está en venta, la usamos a diario, es nuestra vida cotidiana, solo que resignificándola con la escritura, entonces hablamos de oralitura. Entonces, la oralitura es la capacidad de unir esas dos. Y allí tenemos ese camino universal de la literatura.
Profe Dina, además de la oralitura, ¿qué otro género es importante para esas manifestaciones propias y para el pensamiento afrocolombiano?
Muy bien. Y ante la pregunta que hace la niña, es tan importante la vinculación porque precisamente se ha pensado, y eso es un estereotipo, un prejuicio, de que nosotras, las personas afrodescendientes, que somos escritoras, que producimos, solamente estamos planteando la tradición oral como el único mecanismo. Pero sucede que tenemos toda una tradición de literatura, de producción de escritura, y entre esas quiero destacar que hace unos años atrás, ya hace casi 10 años, el Ministerio de Cultura publicó una serie de antologías que se llaman Biblioteca de la Literatura Afrocolombiana, que tiene colecciones de novelas, de cuentos, de poesía, y la tradición oral atraviesa todo ese pensamiento, está allí como quiera. Entonces, es muy interesante porque tenemos novelas, podemos ir pasando de la imagen 17 a la 27, por favor, para ir mostrando
claro
la
sí,
diversidad
profe.
De voces. Muy bien, muchas gracias. Por ejemplo, qué bonito saber, jóvenes y todos los que nos están escuchando, que tenemos una biblioteca que la pueden descargar en digital y que es producción del pensamiento afrocolombiano. Por ejemplo, ¿quién ha leído Las Brujas de las Minas de Gregorio Sánchez Gómez? ¿Alguien ha leído ese maravilloso texto Las Estrellas Son Negras de Arnoldo Palacios? El mismo Changó el Gran Putas que acabé de mencionar. ¿Alguien conoce una escritora de San Andrés y Provencia que es Hazel Robinson Abraham? Que la novela se titula No Give Up Man. Imagínense eso. ¿Ustedes sabían que existe una escritora afrocolombiana que ganó el prestigioso premio Casa de las Américas, que se llama Adelaida Fernández Ochoa y que tiene una obra bellísima que se titula La hoguera lame mi piel con cariño de perro? Imagínense ese nombre tan bonito. ¿Alguien sabe que existe una escritora raizal joven que escribió una novela que se llama Her Story, contando la historia de ella? Ni qué decir con el cuento. ¿Alguien conoce a Carlos Arturo Truque? Que vivan los compañeros. ¿Alguien conoce a Oscar Collazos con sus cuentos? Conocemos este número de cuentos de Lenito Robinson Bent, también de la comunidad raizal de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, sobre nuncias y ausencias y otros cuentos. Conocemos este maravilloso de tradición oral afropacífica colombiana que se llama Cuentos para dormir a Isabela, que son unos cuentos bellísimos de tradición oral del Pacífico. Y de los más antiguos, conocemos que ustedes saben que hacemos poesía y que nuestra poesía está impregnada del oral, del mundo oral, de la tradición. Cantos populares de mi tierra de Candelario Beso, que lo están viendo en pantalla, Tambores en la noche de Jorge Artel, Poetas del Caribe colombiano. El libro Evangelios del Hombre y del Paisaje, miren qué bonito nombre, Humano Litoral del Cías Martán Góngora, de Guapi Cauca. Las antologías de Hugo Salazar Valdés, las obras poéticas, Cimarrón en la lluvia, de Alfredo Banín, un escritor que todavía está en vida. Las obras poéticas del maestro Pedro Blas Julio Romero, de Cartagena. Tenemos antologías de mujeres poetas afrocolombianas.
Emociona tener todo este...
Muy bien.
Emociona tener todo este despliegue. Cuando mi abuela me entregaba un libro, me decía, yo quisiera ser tú para no haberlo leído y tener ese mundo por descubrir. Adelante, mío.
Qué lindo. Pues, profe Dina, nos has dado una lista súper valiosa de autores, de obras, que a todos los niños en casa les recomendamos también haber tomado nota para poder buscarlos y empezar a enriquecer nuestras bibliotecas. Nosotros vamos a hacer una pequeñita pausa aquí en Profe en tu Casa, pero ya vamos a continuar divirtiendo y aprendiendo hoy, celebrando el Día de la Afrocolombianidad.
En tu Casa, Radio Nacional de Colombia.
Para atender la pandemia, el personal de salud trabaja incansablemente.
Su compromiso con la sociedad es más grande que las horas de trabajo prolongadas, la falta de periodos de descanso y el temor a contraer la enfermedad o a propagarla entre sus familiares y allegados. Son héroes y están dejándolo todo en cada momento para ayudar a los demás.
Que la discriminación no se convierta en otra enfermedad que tienen que combatir las personas encargadas de salvar vidas. Seamos solidarios.
Un mensaje de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, y las Naciones Unidas en Colombia, producido por el Centro de Información de las Naciones Unidas.
Ya cuentas con Aprender Digital, contenidos para todos. Ingresa de manera gratuita y sin registro a www.colombiaaprende.edu.co. Allí encontrarás más de 80.000 contenidos educativos de todas las áreas del conocimiento para continuar el proceso de aprendizaje en casa. Y a este trabajo en casa también se unió la Radio Nacional de Colombia y Señal Colombia, que ofrecen una programación que apoya el trabajo educativo de docentes y estudiantes. Estamos comprometidos con tu aprendizaje porque junto con los maestros, directivos y las familias, haremos posible que nuestros niños y jóvenes continúen aprendiendo. Ministerio de Educación. En Colombia la educación es de todos.
Así suena el mar de los siete colores.
La isla tradicional de San Andrés Isla, que es Johnny Key, Isla del Acuario, al tour de la Mantarraya, paseo bahía por los manglares y conocer las estrellas de mar. Y también conocer parte de la tercera barrera de coral más grande del mundo, la protegida por la UNESCO acá en la isla de San Andrés.
Radio Nacional de Colombia, 99.5 FM en San Andrés.
Recuerda lavar muy bien tus manos varias veces al día. Radio Nacional de Colombia. En Radio Nacional de Colombia. Profe en tu Casa.
Continuamos en Profe en tu Casa y ustedes saben que aquí los datos curiosos no pueden faltar.
Es verdad, vamos a sorprendernos con información y llega nuestra primera curiosidad del día de hoy, ya la vamos a revisar. y es la siguiente. Cami, ¿tú sabías que en Colombia el total de la población negra afrocolombiana, raizal y palenquera alcanza los 4.671.160 personas? Esta cifra corresponde al 9,34% de la población total de nuestro país, según el DANE.
Este dato que estamos citando precisamente, Sami, fue tomado del más reciente censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, con el censo que realizaron en el año 2018, en el que se entrevistaron a más de 287.000 personas.
Qué interesante, estos datos me encantan, tú lo sabes, me parece maravilloso. Vamos a volver con nuestra profe invitada, quedamos muy emocionados con todo el recorrido de obras que por la que nos hiciste pasar, las que nos compartiste, y hay una muy especial por la que te queremos preguntar el día de hoy.
Es que, profe, nos estaban preguntando nuestros niños a través de redes sociales, con el numeral, no lo olviden, Aprender en Casa, ¿cuál es la relación que existe entre el lenguaje y la identidad?
Wow, es una relación inmediata, porque el lenguaje define la atmósfera de las relaciones comunicativas entre los seres humanos. Podríamos decir que el lenguaje, teniendo en cuenta un concepto más amplio de lenguaje, porque el lenguaje no solamente es la palabra oral y escrita, lenguaje son también nuestros gestos, lenguaje son también nuestros movimientos oculares, el movimiento de los ojos, la sonrisa, por eso uno lee el lenguaje, por eso cuando uno ve a una persona por primera vez, uno dice, uy, esa persona como que me cae mal, o de repente uno dice, uy, tiene una sonrisa muy bella y una expresión. También son el uso de las manos, es el uso del cuerpo, que para nosotros las comunidades afros es muy importante, lo que llaman en inglés performance, que es actuación. Entonces el lenguaje es el horizonte de sentido de toda la sociedad y por lo tanto el lenguaje está impregnado de la cultura y de la identidad. A través del lenguaje visibilizamos todas las problemáticas sociales, las reivindicaciones de los derechos, expresamos y reafirmamos las expresiones culturales, reconstruimos la historia, porque el lenguaje es esa comunicación, ese vaso conductor entre la realidad, la cultura y la historia.
Nos hemos dado cuenta, profe, a través de todos estos programas que pues desbordan talento en la música, en la literatura, en las artes escénicas, y hay muchos niños que se han animado gracias a todo lo que hemos aprendido de las comunidades afro en Profe en tu Casa. Queremos aprovechar también todos estos invitados y el espacio que ustedes nos brindan y el tiempo que nos regalan para que ustedes envíen sus preguntas y aprovechen para que despejen sus dudas, puedan producir sus propios contenidos y aseguremos un futuro maravilloso para nuestra cultura. Por eso recibimos un invitado más a través de nuestra línea de WhatsApp que tiene pregunta para la profe.
Ay, qué
buena.
Hola, buenos días. Mi nombre es Manuela Raz Cuadros. Tengo 11 años, soy de Cartago. Y mi pregunta es, ¿cuáles son las características de la afrocolombianidad?
Gracias, Manuela, gran por pregunta. Tu pregunta. Profe Dina.
Miren qué preguntas, qué niños y niñas tan maravillosos y inteligentes que están acompañando esta mañana. Cuando uno habla de características, la palabra característica quiere decir como esos elementos que normalmente uno encuentra o tradicionalmente uno encuentra en una comunidad. Entonces uno dice, es una cualidad, casi que nos vamos al origen del adjetivo. Características, es decir, son tales, tales y lo otro. Pero es muy importante no definir desde los estereotipos, porque somos tan diversos como comunidad y por eso nos llamamos comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, que ubica los territorios del Caribe, el Pacífico, incluso en toda la geografía nacional. Es muy importante tener en cuenta que como la característica de pueblo negro, afrocolombiano, palenquero y raizal, lo que nosotros tenemos en común es la historia de lo que han llamado la trata transatlántica, la historia de la travesía por el Atlántico, porque fuimos secuestrados originalmente del territorio africano. Nuestros ancestros y ancestras pasaron por ese terrible dolor. Entonces en nosotros está acumulado siempre la memoria y la narrativa de esa travesía por el Atlántico. Es la primera característica que todos los pueblos afros descendientes del mundo tenemos en común. La otra, nos circunda un mundo de selvas, de manglares, de río, el mar, el agua, es lo líquido también nos abraza. De igual manera, tenemos en común lo que llaman la geografía lingüística. Nuestras hablas son particulares. ¿Por qué? Porque tienen una presencia negra. Porque cuando estas personas que fueron esclavizadas las obligaban a hablar el español, recuerden que hablaban otras lenguas y eran pueblos muy distintos, es como si a ustedes los obligaran a hablar, pero forzosamente, es un ejemplo, hablar el inglés muy rápido, en poco tiempo, en un mes, ustedes tratan entonces de asimilar ese lenguaje. Entonces nuestras hablas siempre son costeras, siempre hay unas particularidades en la acentuación, en el tono de hablar, y eso nos hace particular. Y nos hace particular también como pueblo una visión festiva y esperanzada del mundo. El pueblo negro siempre tiene una palabra bonita para definir el bienestar colectivo. Siempre nos abrazamos en comunidad y ahí recreamos la memoria del pasado.
Y todo esto es lo que nos hace sentir a todos como colombianos orgullosos. Además, profe, que solamente un datico por añadir, si no conociéramos nuestra historia y toda esta lucha de estas comunidades, hoy no podríamos hablar de derechos, de igualdad de derechos, de oportunidades, entre otros. Por eso conocer todo ese recorrido y ese camino labrado por estos valientes representantes de las comunidades, pues hacen parte de lo que hoy somos y de la defensa y garantía que como ciudadanos tenemos.
Vamos a volver a ir a sus casas porque queremos hablar de, ahorita tú hablaste de identidad y la identidad se define en muchos factores por las cosas que elegimos cuando somos niños. ¿Cuál era tu juguete favorito cuando eras niña?
Mi juguete favorito creo que las muñecas, a mí me gustaba.
¿Y recuerdas alguna en especial?
Un juego muy pequeñito de muñecas diminutas. ¿Y para ti, cuál era tu juguete favorito?
Yo creo que no lo recuerdo muy bien, tal vez como un teclado de juguete, pues, que uno imprimió una tecla y sonaban canciones. Pero vamos a preguntarle a los niños, por eso vamos a ir a su casa para traer tu voz a esto que es Profe en tu Casa.
¿Recuerdas cuál era tu juguete favorito cuando eras pequeño y por qué?
A mi abuelito Miller. Gracias, chao.
Era pues un osito, era un oso de peluche. Era muy tierno, era bonito. A mí me gustaba mucho, pues porque, no sé, yo le cogí un cariño, yo dormía con él, o sea, yo le cogí cariño a ese oso, o sea.
Cuando estaba pequeño, mi juguete favorito era Angry Bird, porque en él me divertía, jugaba con mis hermanos y aquí está mi recuerdo.
De acuerdo a lo del juguete, es este. Le puse por nombre Teddy porque lo tengo desde muy pequeño y lo quiero mucho.
Mi juguete favorito era una muñeca de Mickey Mouse, que todavía la tengo porque me hace parte de mi vida y me la regalaron mis padres.
Mi juguete favorito de pequeña era mi osito Winnie, porque yo siempre dormía con él y él siempre me acompañaba.
Muy lindas las respuestas de los niños y qué bonito que además nos mostraron esos juguetes.
Pero la última foto de nuestro segmento Tu Voz fue la más especial. Una bebé muy chiquitica con su osito, la niña que nos estaba diciendo que tenía ese osito pequeñito desde bebé, y ellos nos regalaron también la foto de ella en su cuna cuando era muy chiquitica con su osito. ¡Qué lindo! Por eso amamos que ustedes participen en Profe en tu Casa.
Recuerden que ustedes también pueden, con el numeral Aprender en Casa, enviarnos la foto de su juguete favorito, contarnos la historia y participar en todos los espacios de Profe en tu Casa. Este programa les pertenece.
Y vamos a revisar entonces cuál es la respuesta de nuestra primera trivia. Ustedes allí en casa, ¿qué respondieron a la siguiente pregunta?
Esto ya lo saben si han estado pendientes del programa, y es ¿cómo se define una comunidad negra?
A, conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana. B, familias afrodescendientes, raizales y palenqueras. C, familias de grupos étnicos. D, todas las anteriores. Como tú lo dices, Ami, si estuvieron atentos a todos nuestros programas, esta respuesta estaba muy fácil.
Evaluaremos las respuestas de ustedes y también las de la producción, a ver si le dieron a la correcta. Veamos, la respuesta correcta es la
Vamos a
tenemos WhatsApp
a través de WhatsApp que ustedes nos enviaron, así que escuchemos.
Hola, soy Antonia Castrillón y la primera trivia de hoy creo que es la de familias raizales y palenqueras. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por participar en Profe en tu Casa. Vamos a revisar entonces la respuesta correcta a nuestra primera trivia. Todas las anteriores.
Es decir, que la B también era correcta.
Claro que
así
sí.
Que felicitaciones y gracias por participar en Profe en tu Casa. De una vez, vamos a revisar nuestra segunda trivia del día y la profe Dina ya les dio la respuesta.
Así es, así que revisemos la pregunta. ¿Dónde están ubicadas las poblaciones afrocolombianas de nuestro país?
A, occidente y sur del país. B, corredor pacífico, archipiélago de San Andrés y Santa Catalina y en San Basilio de Palenque. C, norte y occidente del país.
Así que ya saben, si ustedes quieren participar en nuestra trivia, pueden enviarnos sus notas de voz con sus nombres, sociedades, desde donde nos están ubicando a la línea 311-859-2290.
Vamos a continuar con la clase de hoy, para eso traeremos a nuestra profe invitada. Profe, gracias por la paciencia y por estar ahí pendiente. Vamos a ver, los niños ya se han enterado de mucho de lo que tiene que ver con todo este tema que estamos conversando. Y hoy hablamos de oraliteratura. Muchos se están animando a escribir y esta es una pregunta que hacemos recurrentemente a los profes invitados porque hay un tema, digamos, de temor, de a ver si la pena nos evita contar esas historias. Qué bonito que desde tu experiencia le cuentes a los niños y los animes a publicar sus escritos, a compartirlos con su familia, ponerlos en sus redes sociales y empezar a compartir estas historias maravillosas.
Muy bien. Imagínense que hay una escritora nigeriana que tiene un nombre difícil, pero ella es bella. Se llama Chimamanda Adichie. Ella es de Nigeria, un país africano. Y ella, que ya fue una escritora precoz, que ya comenzó a escribir cuentos a lápiz, ilustraciones. Ella escribía todo lo que leía. Entonces, al principio, ella tenía un problema, y el problema que ella tenía era que todos sus personajes eran blancos y de ojos azules, y que jugaban en la nieve, que comían manzanas, que hablaban todo el tiempo sobre el clima, cuando en realidad en Nigeria hace un montón de sol, como en el Caribe y en el Pacífico colombiano. Y ella nunca había estado en ningún lugar donde hiciera frío, entonces ella hablaba de cosas que eran como distintas a su cultura, de ahí la relación lengua-identidad. Porque ella no podía mentir, ella en realidad tenía ganas era de hablar de su comunidad. Así que no había nieve y comían era mangos en su cultura y nunca hablaban del clima porque todo el tiempo hacía calor. Eso se llama El peligro de una sola historia, que es un texto bellísimo de ella. Y así yo invito entonces a todos los niños y niñas que hablen de su cultura, de su comunidad, del barrio. Yo, por ejemplo, le comento que mi poemario, que yo soy escritora también, que se llama Las semillas del Muntú. Muntú es una palabra de origen africano que significa el ser humano en relación con los ancestros, con la tierra, con tales animales. Tengo un poema que me voy a permitir leer, que se titula Mi Ancestra, y está dedicado justamente pues, a mi ancestra, a ese pasado glorioso del cual hablamos nosotros. Inicia así. Lleva siglos incendiando la musgosa cerradura de mi cuerpo. Su herencia vestida de caracoles es pálpito entre mis venas. Nuestras vidas se entrelazan bajo el árbol sagrado de la ceiba. Quienes la conocieron, la recuerdan columpiándose en su mecedora de mimbre. Tranquila, como si no las echara el vértigo de la muerte frente al alba. Dicen que los gatos cazaban crepúsculos de sus manos. Dicen que en el malecón de sus ojos se asomaban barcos oxidados. Vieron al viento del sur tallarle un mantra de holocum. Aún la ven correr entre las grietas del reino de este mundo con un pedazo de aurora entre los labios. En el portón del viejo patio de mi infancia la han visto convertida en una extraña criatura picoteando junto a los pollos.
¡Qué belleza, profe! Gracias por compartirnos ese hermoso texto. Sí. Así que ya saben, ustedes que están en casa, quieren animarse a escribir, pueden hacerlo. Vamos a revisar cuáles son esas preguntas que ustedes quieren hacerle a la profe Dina. Así que, profe, tenemos en nuestra línea a Cristian. Escuchemos que él nos envió una pregunta a través de WhatsApp. Cristian, bienvenido.
Hola, profe Dina. Yo soy Cristian David Espinosa Tobar y mi pregunta es, si los saberes ancestrales se han pasado de generación en generación, pues la guerra ha sellado algunos de ellos.
Qué buena Wow, qué interesante pregunta. pregunta. Si los saberes ancestrales han pasado de generación en generación o algunos los ha detenido la guerra y se han perdido.
Wow, es una pregunta muy sentida. Me parece maravillosa pregunta. Los saberes ancestrales, claro, han pasado de generación en generación, pero las problemáticas sociales, pero la explotación, pero la exclusión, pero la discriminación, la invisibilidad, el racismo hacia los cuerpos de las personas negras ha permitido cambiar un poco ese horizonte y centrarse también en las historias inmediatas que tocan esos pueblos. Recuerden que nuestras comunidades en estos momentos están atravesando por problemas difíciles. Son nuestros líderes y lideresas sociales los más asesinados, los que han tenido que salir de sus territorios corriendo para venirse a las capitales, a Bogotá, a habitar en lugares que no conocen. Eso ha sido verdaderamente doloroso, porque ¿qué ha pasado con nuestros sabedores y sabedoras ancestrales, nuestros mayores y mayoras? Pues ya la vida se detiene preocupándose en la inmediatez, que es solucionar los problemas de alimento, los problemas de la guerra. Eso ha variado, realmente ha realizado un cambio importante en la mente, en la mentalidad de los pueblos. Así que yo creo que en ese sentido, esa pregunta que realiza este joven definitivamente nos muestra un camino para nosotros tener todavía y aún ese espíritu de resistencia y libertad que ha permanecido justamente vivo de generación en generación por tantos años de dolor acumulado. No nos quedamos en el dolor. Sabemos que somos comunidades muy fuertes, que estamos todo el tiempo llorando por la herida, pero sí le reclamamos al Estado la reivindicación de nuestros derechos y por eso es muy importante escribir nuestras historias. Por eso cuando uno escribe, uno plasma lo que pasó, uno como persona, pero también su propio pueblo. Así que en ese sentido, hay que visibilizar las historias y que contar lo que está pasando.
Es bien importante que tengan muy en cuenta todas estas apreciaciones que nos ha dejado la profe Dina el día de hoy. Por ahora vamos a ir a una pausa muy cortica y ya regresamos en Profe en tu casa. Ustedes no se desconecten.
En Radio Nacional de Colombia, Profe en tu casa.
En estos momentos históricos, lo mejor es estar juntos. Canal institucional, Radio Nacional de Colombia, Señal Colombia. Se unen para que despiertes bien informado.
Saludamos a toda la teleaudiencia del canal. Como es habitual, nos enlazamos entre la radio y televisión públicas de este sistema de medios RTBC.
Los mejores periodistas desde las regiones y el mejor equipo técnico y humano te darán información actualizada, veraz y oportuna en La Señal de la Mañana, desde el lunes 30 de marzo a las 6 de la mañana. RTBC, Sistema de Medios Públicos.
Este es un mensaje sobre coronavirus para el pueblo Wamonae.
Pona pitriwi mone pia mongitiron pana yao pe hui mone pia mongitiron pana barpo dome yasananchi nanchi barpo namo monta yasananchi nanchi para zonta hino panchi wong wavita bita hino panchi swa dome chane.
Un mensaje de la Organización Nacional Indígena de Colombia con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Centro de Información de las Naciones Unidas, SINU. Quédate en casa, deja que tu alma se mueva. Radio Nacional de Colombia.
Continuamos en Profe en tu casa y vamos a revisar nuestro segundo dato curioso de hoy.
Veamos cuál es la segunda revelación que vamos a tener y es la siguiente. Cami, ¿sabías que este año fue el centenario de Manuel Zapata Olivella, médico, antropólogo, folclorista y uno de los escritores afrocolombianos más importantes de nuestro país?
Sin duda, tal vez el representante más importante de la literatura afrocolombiana. Él es es hermano de Delia Zapata, quien también es una folclorista y una representante también de nuestro folclor. Ellos dos fueron de los más importantes folcloristas y aportantes a la tradición y a la cultura.
Muy interesante, Cami. Vamos a volver con nuestra profe porque los niños están muy interesados y esto nos motiva mucho cuando ustedes participan insistentemente. Así que vamos a traer
a nuestra profe.
A nuestra profe y vamos a escuchar una pregunta que creo que tenemos en Radio Nacional de Colombia.
Parece que desde Bucaramanga, pero bueno, vamos a establecer nuevamente la comunicación. Ustedes recuerden que nos pueden llamar si están en Bogotá a la línea 2-200-727 o a la línea gratuita nacional 018-1189-59. Profe Dina, volvemos contigo porque hay todavía muchísimas preguntas y cómo y por qué la literatura nos ayuda y contribuye a romper esos falsos prejuicios y los estereotipos que erróneamente nos han pues metido en la cabeza, por decirlo así, erróneamente de las comunidades afrocolombianas.
Y alborotada.
Bueno, miren qué importante. Hay algo muy fundamental. Yo quiero que pasemos a la imagen 29, si me pueden mostrar. Ahorita hablamos del maestro Manuel Zapata Olivella. Y miren qué interesante. En la primera publicación de una de sus obras, que es un ensayo, Zambacú, la historia la escribes tú, en esa imagen aparece una niña con una niña negra con una muñeca blanca. Y es muy interesante porque precisamente es una de las cuestiones trascendentales para la construcción de la identidad. Imagínense que nosotros tener que estar leyendo textos en los cuales las imágenes que aparezcan no representen la mayor parte de la población o la diversidad. Entonces, es muy interesante romper con los estereotipos. A nosotros las personas afro se nos estereotipan de que tenemos el cabello malo, la nariz ancha, los labios grandes, y que nuestra piel incluso mancha. Todavía hay todos esos imaginarios sobre la gente negra, que además de eso hablamos mal, que estamos confinados al trabajo doméstico. Y es muy importante entonces construir historias que dignifiquen. Y por eso la literatura cumple un papel fundamental. Le da voz a los excluidos, a los no nombrados, a los que nadie les presta atención. Yo no sé si ustedes conocen a un personaje que se llama Chigüiro, que es un texto de literatura infantil. Ese escritor de Chigüiro dijo, ay, estamos siempre hablando de animales europeos. ¿Por qué no hablar de los animalitos que están cerquita a nosotros? ¿Por qué no ponerlos más cerca con personajes que sean reales? Y yo creo que eso es lo que logra la maestra Mari Grueso con su obra monumental La Muñeca Negra. Justamente es la manera de llegar a tender un puente entre las representaciones necesarias de las personas negras en insistir en la belleza de un cuerpo negro, de una piel negra, resplandeciente, de una vivacidad de un pueblo y de una cultura. Y por eso la relación con la literatura y la identidad y las representaciones son importantes. Es una unidad verdaderamente indisoluble.
Bueno, profe, ahora sí vamos a establecer conexión con Bucaramanga. Allí está Miguel, que nos llama a través de las líneas de Radio Nacional de Colombia. Miguel, bienvenido, profe, en tu casa. Hola.
Hola.
¿Cómo estás?
Bien, mi nombre es Miguel, voy de grado 5.4 y estoy en el Instituto Gabriel García Márquez y mi pregunta para la profe es, ¿cuál es la manera más efectiva de transmitir la riqueza de la cultura afrocolombiana a las generaciones futuras?
Gracias, Miguel, qué bonita tu pregunta, profe Dina.
Bueno, fíjense, qué preguntas tan interesantes están formulando los niños, lo que me está diciendo a mí como un diagnóstico. Que los niños y niñas de Colombia están muy interesados en conocer nuestra cultura, lo cual nos enorgullece a todas las personas afro de Colombia. Entonces, la mejor manera de insistir en mostrar estos caminos de las comunidades afro, negras, palenqueras y raizal, es comenzar a leernos a nosotros mismos, a los escritores y escritoras, pedirle a los maestros y a las maestras a través de sus proyectos, a través de sus clases, pero también y ojalá a través de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, que es materia legislativa obligatoria en los colegios con el decreto 1472 y con todas las con todos los funcionamientos de la cátedra, para que incluyan, por supuesto, incluyan los textos y materiales de literatura tanto infantil como para secundaria. A través de esta literatura, de todos estos autores y autoras afrocolombianos, tenemos una forma directa de conectarnos con esa cultura, sin que nadie nos diga cómo somos, porque nosotros mismos estamos hablando de nuestros propios territorios. Narrar desde el territorio es como decir, por ejemplo, que fui alguna vez y conocí el mar porque lo toqué, lo olí, sentí la sal, me bañé con él. Es muy diferente a contar sobre la experiencia del mar sin nunca haber estado allí. Yo creo que son dos momentos tan importantes. Nosotros contamos desde la piel de la historia, y eso, por eso es fundamental que nos lean. Y a los maestros y maestras que nos lean.
Claro. Eso es, que quede ese mensaje, por favor, que hay que leer y hay que acompañar estas historias, porque además nosotros vamos a recibir el regalo cuando lo hagamos. Así que, profe, muchas gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros. Ha sido un verdadero placer y esta siempre será tu casa. Un abrazo.
Muchas gracias. Un beso a todas y todos. Y como decimos en la cultura yoruba, mucho ache, que significa mucha fuerza para ustedes.
Lo mismo para ti, profe. Un gran abrazo y nosotros vamos a revisar por ahora cuál es la respuesta a nuestra segunda trivia. Ustedes allá en casa, ¿qué respondieron a la siguiente pregunta?
Vamos a ver, hemos tenido una racha tremenda de respuestas correctas y esta es, ¿dónde están ubicadas las poblaciones afrocolombianas en nuestro país?
A, occidente y sur del país. B, Corredor Pacífico, Archipiélago de San Andrés y Santa Catalina y en San Basilio de Palenque. Y C, norte y occidente del país.
Vamos a revisar cuál es la respuesta correcta, Cami, y veamos si acertamos nuevamente. La respuesta es la B, Corredor Pacífico, Archipiélago de San Andrés, San Basilio de Palenque.
Así es, vamos a ya ir cerrando nuestro programa de hoy, pero antes de irnos les tenemos una misión súper especial para mañana. Y es que queremos que ustedes nos envíen un autorretrato de ustedes, pero no cualquier autorretrato, ¿sabes?
No. Es importante que el autorretrato nos revele mucho de quiénes son ustedes. Por ejemplo, si yo hiciera mi autorretrato, probablemente tendría mi chaqueta de taches. Podría ser cosas que cuenten con mis características, que revelen mis gustos, que hablen de mis costumbres, el color de piel. Todo esto va a ser muy importante, así que queremos ver sus autorretratos. Mañana recuerden enviárnoslos muy juiciosos y mañana vamos a compartirlos en la misión cumplida.
Ya saben, si ustedes nos quieren enviar un video que sea máximo de un minuto a la línea que ustedes ya conocen de WhatsApp, también nos pueden enviar sus fotos, sus dibujos, lo que ustedes quieran. La idea es que ustedes participen porque son nuestros protagonistas. La cita entonces es mañana porque vamos a hablar sobre jóvenes y ciudadanía a través de los mecanismos de participación y para ello queremos que ustedes participen con nosotros en el segmento Tu Voz.
Para eso queremos que nos envíen un video respondiendo a estas tres preguntas antes de las 3 de la tarde al correo profe@rtbc.gov.co. La primera pregunta es, ¿qué entiendes por política?
La segunda pregunta es, ¿cómo los jóvenes pueden participar en política?
Y la tercera pregunta es, ¿qué referente juvenil político conoces en tu entorno? Antes de las 3 de la tarde, vamos a esperar sus respuestas en profe@rtbc.gov.co.
Ustedes son los protagonistas. A todos, gracias por participar en Profe en tu Casa. Nosotros nos vemos mañana a las 10 en punto. Los dejamos con contenidos especiales, Sammy.
Toda la programación que RTBC tiene disponible para acompañarlos a través de Radiónica, Radio Nacional de Colombia, Canal Institucional, Señal Colombia y rtbcplay.com. Así que ahí tienen para que estén con nosotros cerquita todo el día. Nos vemos mañana a las 10 de la mañana en Profe en tu Casa. Chao.
Chao.